Miles de turistas llegados de todas partes visitan Madrid en este puente de la Constitución y la Inmaculada. Es ya una auténtica tradición, vaya. Ver las luces de Navidad, disfrutar de los belenes o hacer alguna compra prenavideña son algunas de las actividades favoritas de quienes estos días abarrotan la capital. Y desde luego, si hay una calle en la que no cabe un alfiler, es la Gran Vía. Pero no solo ahora. La Gran Vía es la calle más conocida de Madrid, la que más vida tiene y la que sigue deslumbrando con sus luces de neón noche tras noche durante todo el año. Su historia, su arquitectura está plagada de curiosidades. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues eso es, cantada en sainetes y zarzuelas, es punto de reunión, centro neurálgico de la vida diurna y nocturna, el Broadway madrileño, le llamaban algunos, y escaparate en su día de las clases pudientes y todo un símbolo de la renovación arquitectónica del Madrid decimonónico. Todo eso y más es la Gran Vía madrileña. Aunque el primer proyecto es de 1886, su historia, como tal, Ángel, comienza en abril del año 1910, cuando el rey Alfonso XIII, empuñando una piqueta de plata, dio comienzo, de manera simbólica, a las obras de demolición de un buen número de casas y de calles con el fin de abrir esta moderna arteria que se diseñó, que se pensó en su día como un gran proyecto para descongestionar el casco histórico de la ciudad, Ángel, el casco histórico de Madrid, que parece ser que por aquel entonces ya había muchos problemas de tráfico, no es solo cosa de ahora. Y el monarca, como te decía, Alfonso XIII, subido a un andamio, golpeó, simbólicamente, la pared de la casa del cura junto a la iglesia de San José, con una piqueta de plata, como te decía.
Bueno, así que ese golpe marcó el comienzo de las obras de construcción de lo que ahora conocemos como la Gran Vía.
Eso es, y un día después de ese golpe de piqueta, el periodista y cronista de la villa por aquel entonces, Serrano Anguita, escribió una noticia sobre esto y el titular fue bastante llamativo, fue Alfonso XIII hinca el pico.
Para tendría doble intención.
Totalmente,
¿no?
imagínate. Pues para poder construir la Gran Vía, como la conocemos ahora, claro, hubo que derribar una gran cantidad de casas y de solares. Y nos ha contado todo esto el historiador Álvaro Llorente, que es colaborador de la web Espacio Madrid y también fundador de la empresa Madrid en la palma de tu mano.
Se tuvieron que derribar muchísimos edificios. En total fueron 358 fincas, 315 casas, 43 solares. 15 calles desaparecen completamente, o sea, ya no existen. Existían antes y ya no existen. Otras 35 calles fueron reformadas completamente. O sea, que la verdad que las obras fueron tremendas.
Bueno, lo que se dice, una obra faraónica, vaya, para la época.
Desde luego que sí. El presupuesto inicial fue de 29 millones de pesetas, de la época, claro está. Y en 1917 se inauguró el primer tramo, que estaba entre la calle Alcalá y la red de San Luis. Podemos decir que la Gran Vía tiene desde el principio pues tres secciones bien diferenciadas. La primera de la que te hablaba, el segundo tramo que iría desde la red de San Luis hasta la plaza de Callao, y el tercero, que se acometió entre 1923 y 1930, va desde Callao hasta la Plaza de España.
Bueno, no siempre se ha llamado Gran Vía, ¿no? A lo largo de la historia, digamos que ha tenido diferentes nomenclaturas, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, en el 37, Ángel, en plena Guerra Civil, se llegó a llamar Avenida de Rusia. Y ya con la dictadura franquista pasó a denominarse Avenida de José Antonio, por Primo de Rivera, por el fundador de la Falange.
Sí.
Y hubo que esperar hasta el año 1981, ya con Tierno Galván como alcalde de Madrid, para que su denominación oficial fuera la de Gran Vía. Y también, aunque ya no de forma oficial, durante la Guerra Civil, cuando fue foco incesante de bombardeos, pues los madrileños a la Gran Vía la bautizaron como Avenida de los Obuses y también como la Avenida del 15 y medio.
En tiempos de la Guerra Civil lanzaban proyectiles, lanzaban bombas del calibre 15 y medio, y por eso era la Avenida del 15 y medio. Así es como tomó aquel nombre.
Y ese era el nombre oficioso, Ángel, la Avenida del 15 y medio, por estos obuses que se lanzaban en la Guerra Civil.
Tiene todo el sentido. Bueno, sin duda, pasear por la Gran Vía es hacerlo también, claro, evidentemente, por la historia de Madrid.
Pues hay edificios emblemáticos como el Metrópolis, también el edificio Telefónica, que fue el primero con voluntad de rascacielos construido en Madrid. También el edificio Carrión, llamado popularmente Capitol, o también el Real Oratorio del Caballero de Gracia. Destacamos también, por supuesto, el Palacio de la Prensa, también el Casino Militar. También el llamado edificio Los Sótanos, del que nos ha dado más detalles el historiador Álvaro Llorente.
fue el edificio más caro que se construyó en España en los años 40. Es un edificio que tiene muchas plantas en la parte superior, pero, como indica su sobrenombre, tiene también varias plantas en la parte de abajo. Y, por cierto, pues ahí siempre ha sido salas de fiestas, han tenido también recreativos. Los primeros recreativos que hubo en España estuvieron ahí, en la parte de abajo, pistas de patinaje, bolera, etcétera. Siempre ha tenido bastante uso y por eso es por lo que se le llama Los Sótanos, precisamente.
Uh-huh. Otro clásico también es el Museo Chicote,
que es el bar, digamos, más mítico, ¿no? Con más glamour, de esos años de glamour de Hollywood, de la Gran Vía.
Desde luego que sí, durante décadas fue parada obligatoria para artistas mucho relacionados con el mundo del cine.
Y ahí se hacían los estrenos de muchas películas que tuvieron mucho éxito a nivel internacional. Por ejemplo, 55 días en Pekín, que fue grabada íntegramente aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se estrenó allí. O, por ejemplo, El Cid, que vino Charlton Heston y, bueno, muchos actores importantes. En los años 50 y 60, estos actores pasaban largas temporadas en Madrid y iban a Chicote, siempre iban a Chicote. Por ejemplo, se conoce mucho, por decirlo así, las borracheras que se liaba Ava Gardner cuando estaba en Madrid. Ava Gardner vivió más de 10 años en Madrid y decían que era muy asidua a este lugar.
Uh-huh. Le gustaba la noche madrileña a Ava Gardner, parece
sí,
ser.
Sí, a Ava Gardner y alguno
que
otro
alguno
más.
Otro.
Todavía dura la tradición de la noche madrileña, ¿eh? Bueno, ¿en qué otras curiosidades se rodean la Gran Vía, Alicia?
Bueno, pues por ejemplo, en la Gran Vía se instalaron los primeros grandes almacenes que hubo en Madrid. Se llamaban Madrid-París.
Sí.
Y el edificio Capitol, el del cine, fue el primero de la capital de España que tuvo un sistema de refrigeración centralizado. Y es muy curioso porque al principio los equipos del aire acondicionado ocupaban una planta entera. Mm. Las aceras de la Gran Vía, pues han visto de todo. También una improvisada corrida de toros, allá por el 1928. ¿Qué pasó? Bueno, pues que uno de los toros que eran conducidos al matadero se escapó por las calles y llegó hasta la Gran Vía. Imagínate qué follón se montó, Ángel. Pero por suerte, fíjate, pasaba por allí un torero que se apodaba Fortuna y que dio muerte al morlaco.
Este torero vivía en la calle de Valverde y estaba justamente allí, estaba paseando pues con su chica en el brazo, se enteró de aquella circunstancia y cogió su propio abrigo y con su propio abrigo, con su chaqueta, empezó a darle pases al toro. Hasta que un joven le fue a su casa a buscar pues el capote y el estoque. En ese momento cuando se lo trajo, pues ya terminó la faena. Según los entendidos dicen que no lo hizo demasiado bien, tuvo que hacer una media estocada corta y luego tuvo que utilizar el descabello incluso.
Es muy curioso, Ángel. Al final, este torero, Fortuna, menos mal que acabó matando al toro, porque imagínate la que se lió en la Gran Vía ya por el 1928. Bueno, pues al final fue ovacionado, fue vitoreado y el gobierno de turno le acabó concediendo la Gran Cruz de Beneficencia.
Supongo que las dos orejas y el rabo, ¿no?
Eso como mínimo, desde luego.
Bueno, todo un héroe, este torero, el de Fortuna, sin duda. Bueno, pues nada, sabemos algo más de la Gran Vía y si alguien se acerca por Madrid en este puente, pues si nos está escuchando, se puede poner un poquito en situación. Yo recomiendo ver sobre todo los edificios y las estatuas que hay encima de los edificios. Tiene una historia alucinante.
Cuando se pasea por la Gran Vía es conveniente mirar al cielo, desde luego que sí, porque es una de las cosas que si no se nos... Entre tanto escaparate, ¿verdad?, pasa desapercibido.
Los pequeños detalles que son también muy importantes. Gracias, Alicia.
A ti.